la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, presenta su programa Solo Palabra con la hermana Sonia Enid García Esquilín.
Dios les bendiga, hermanos. En la noche de hoy yo quiero compartir unos pasajes que están en la Biblia. Y el pasaje con el que vamos a comenzar es un salmo. El Salmo 124 es uno de esos salmos que se consideran un himno, un cántico, que en la tradición hebrea pues se cantaba en la peregrinación hacia el templo, pero cuando la gente llegaba al templo también lo recitaban. El sacerdote decía los primeros versos, la congregación leía los versos del centro y terminaban al unísono leyendo el último verso. En la versión Reina Valera, ese salmo dice de la siguiente manera: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros. Cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Ese salmo está dividido en dos secciones. La sección primera son los primeros 5 versos y se refieren a un peligro por el cual estuvo pasando el que escribe, el poeta, el salmista o el pueblo de Dios. No sabemos exactamente cuál es ese peligro, aunque algunos comentaristas bíblicos, como el comentarista Matthew Henry, dice que probablemente esos peligros tengan que ver en ese proceso de la construcción de los muros para el tiempo de Esdras y Nehemías. Pero ciertamente en la vida de las personas pasamos unos peligros, unas situaciones que representan retos, que representan sensación de angustia o dificultad. Pero en la segunda parte del texto, de los versos del 6 al 8, es una muestra de agradecimiento porque Dios libró a su pueblo. Quiero leérselos otra vez, pero esta vez en la versión Palabra de Dios para Todos. Me gusta esa versión y dice: ¿qué nos habría pasado si el Señor no estuviera a nuestro lado? Que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado a nuestro lado. Cuando todos se levantaron para atacarnos, nuestros enemigos nos habrían tragado vivos. Cuando ardía de ira contra nosotros, habían arrasado con nosotros como un río desbordado, arrastra todo a su paso. Las aguas turbulentas habrían pasado sobre nosotros. Bendito sea el Señor, que no permitió que nos destrozaran como presa entre sus dientes. Fuimos como pájaros que escaparon del cazador. La red se rompió y pudimos escapar cuando nombramos el nombre del Señor, creador del cielo y la tierra, vino a ayudarnos. Note el peligro. No dice cuál, pero dice que cuando hay situaciones en la vida que nos amenazan, uno siente como si fuera una presa rodeada de depredadores con dientes afilados. Por eso dice, nos habían tragado vivos si no fuera por Jehová. ¿Y sabes qué? Hay circunstancias en nuestra vida que nos sentimos así, como que estamos siendo rodeados por presa, como si fuéramos presa de depredadores con dientes afilados. O también nos sentimos, como dice ahí, como si estuviéramos en un río crecido, a merced de la fuerza del agua, que nos arrastra por doquiera estrellándonos contra las peñas. El pueblo de Israel lo experimentó de alguna manera en ese proceso. En el capítulo 4 del libro de Nehemías, Nehemías está diciendo que cuando se dispusieron a construir el muro de la ciudad, se levantaron unos enemigos. En el verso 1 del capítulo 4 de Nehemías dice que cuando Sanbalat oyó que estaban reconstruyendo la muralla de Jerusalén, se enfureció y comenzó a burlarse de los judíos. Note que dice que se enfureció, y la furia lo llevó a burlarse. Y decía él delante de sus amigos: ¿qué es esto que están haciendo esos judíos miserables? ¿Es que creen que los vamos a dejar que reconstruyan la muralla y que vuelvan a ofrecer sacrificios? A lo mejor piensan que van a poder terminar la muralla en un día y que podrán sacar piedras nuevas de este montón de polvo y ruinas quemadas. Pero Nehemías, ante ese reto, le estaban diciendo miserable a él y al pueblo de Dios. Ellos pensaban que los israelitas no iban a tener la capacidad de poder reconstruir los muros porque no tenían los recursos, porque no tenían las destrezas, porque había pasado mucho tiempo lejos de la ciudad, porque no tenían suficientes aliados o aliadas. Y a veces a nosotros nos pasa así. Pensamos que nuestra situación actual es penosa, digna de burla, digna de conmiseración. Y mucha gente se burla de ti y de mí en ocasiones, pensando que mira ese religioso evangélico, ¿qué se cree? ¿Qué ha creído ese miserable? Pero la respuesta de Nehemías me sorprende, porque Nehemías era un funcionario real. Podía sacar las cartas con sus credenciales, invocando la asistencia de los reyes que lo habían apoyado hasta el momento. Pero el relato bíblico en el verso 4 del capítulo 4 de Nehemías dice que, dice Nehemías: entonces yo hice esta oración: escúchanos, Dios nuestro. Esa gente nos humilla y nos insulta. Haz que sus insultos se vuelvan contra ellos y castígalos como se castiga a los que son llevados prisioneros lejos de su tierra. Cuando estamos en las situaciones de angustia y dificultad, puede que tengamos los contactos, puede que podamos invocar la ayuda de la gente de poder, pero el Señor quiere que oremos a Él. Que oramos a Él creyendo que el Señor oye, como le decíamos a los jóvenes el viernes: el Señor escucha la oración de sus hijos. Cuando se levantan aquellos contra la iglesia de Dios en mofa y en burla, contra aquellos que se levantan en contra de sus hijos e hijas, los hijos del Señor, no tenemos que sacar pecho, no tenemos que sacar las armas. Tenemos que acudir a nuestro Padre en oración. Y entonces me llama la atención que después de orar, Nehemías, verso 6 del capítulo 4 dice: así que decidimos reconstruir las murallas de la ciudad. Pero dice que aunque solo hasta la mitad de la altura de lo que debían tener, pero lo que hicimos, lo hicimos porque el pueblo trabajó con mucho entusiasmo. Y eso me hace pensar en la coyuntura en que está nuestra iglesia hoy. Nosotros estamos en un proceso de transición, y es posible que tengamos muchas expectativas del proceso, pero nuestras expectativas no es lo que vale. Lo que vale es la expectativa de Dios. Y lo que Dios está esperando de nosotros es que acudamos a Él en oración. Y que le digamos al Señor: Señor, escucha nuestra oración. Pero entre tanto oramos y el Señor escucha y responde, asumamos nuestras posiciones y levantemos la muralla. La muralla requiere que todos trabajemos unidos. Levantar la muralla requiere que todos tengamos la convicción de que hay un proyecto común: mantener la casa de Dios. Los enemigos decían, ¿podrán ellos levantar la casa y ofrecer sacrificio? La comunidad dirá, ¿podrá la iglesia subsistir en esta transición pastoral? Pero hagamos lo que hizo Nehemías, oremos al Señor. Pero orar es el primer paso. El segundo paso es vamos a meter mano, vamos a trabajar todos en la construcción de la muralla. Y dice que en el relato bíblico, cuando los enemigos se dieron cuenta de que los trabajadores estaban trabajando y haciendo la labor, los enemigos que quisieron meterse a escondidas, quisieron entorpecer el proceso, quisieron crear disolución. Pero Nehemías dice que después que se entera del plan de los enemigos que venían a entorpecer las labores, dice, verso 13, entonces coloqué a algunos detrás de las partes más bajas de la muralla y en los boquetes, y ordené que la gente se agrupara por familias, con espadas, lanzas y arcos. Después inspeccioné todo esto y hablé con los dirigentes y los oficiales y le dije, no tengan miedo de nuestros enemigos. Tengan presente que nuestro Dios es grande y poderoso. Luchemos por sus hermanos, por nuestros hijos e hijas, por sus esposas y sus esposos, por sus hogares. Nosotros, en la congregación que nos ha tocado vivir y en el mundo que nos ha tocado vivir, hay desasosiego en la sociedad. Hay falta de esperanza y confianza. Pero nosotros no tenemos miedo. No podemos tener miedo porque el Señor nuestro Dios está con nosotros. Así que, hermano, este tiempo no es tiempo de división. Es tiempo de juntarnos todos, familias con familias. Es tiempo de luchar por nuestros hijos, por nuestras hijas. Es tiempo de luchar por nuestros esposos y esposas. Es tiempo de luchar por nuestra ciudad y nuestro país, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, Él va a abrir puertas. Y si Dios está con nosotros, Él nos va a dar estrategia. Y si Dios está con nosotros, Él nos va a dar los recursos necesarios. Y si Dios está con nosotros, el Señor desbaratará los planes del enemigo. A no haber sido por Jehová, ¿dónde estaríamos nosotros? Ciertamente cada uno de nosotros tiene sus propias luchas, pero me llama la atención lo que hizo Nehemías. Nehemías acomodó la gente por familias. Todas las familias trabajaron. Y me llama la atención que unos cubrían los boquetes. Otros ponían las piedras unas sobre otras. Otros tomaron la espada y la lanza. Y otros adoraron. Dice el verso 21, entonces continuamos nuestro trabajo con la mitad de los hombres manteniendo las lanzas en la mano. Y note que lo hacían desde la primera luz de la mañana hasta que salían las estrellas. Entonces, en esta semana hubo convocación de ayuno. Y algunos lo pueden hacer por la mañana, pero otros lo pueden hacer por la tarde. No importa, mientras unos lo hacen por la mañana y otros lo hacen por la tarde, todas las horas están cubiertas de oración, de gente que se separa para construir no los muros de la ciudad, pero para construir las vallas protectoras que asegurarán la continuidad de esta casa y que asegurarán la continuidad del servicio a la comunidad que tanto nos necesita. A veces los enemigos usan estrategias diversas para desviar nuestra atención. A veces trabajan en equipo. Sanbalat no estuvo contento y llamó a Tobías en el árabe y a otros para que entorpecieran la obra. Pero mientras ellos estaban tratando de entorpecer la obra, Jehová estaba dándole estrategias a Nehemías. Así que, hermanos y hermanas, a no haber sido por Jehová, ¿dónde estaríamos nosotros? Y resulta que, aunque en la primera fase de la reconstrucción, que fue la reconstrucción del templo, la obra del templo estuvo detenida por 16 años, la construcción del templo se terminó. Eso está en el capítulo 6, verso 15, que dice: la reconstrucción de la muralla duró 52 días y se terminó el día 25 del mes Elul, que eso es entre agosto y septiembre. Y cuando nuestros enemigos y las naciones vecinas se enteraron que habíamos terminado la muralla, todos ellos perdieron la confianza en sí mismos y se llenaron de temor, porque entendieron que la obra había sido hecha con la ayuda de Dios. Note que a los enemigos no va a haberlos que empujar. Note que a los enemigos no va a haberle que dar. El Señor se va a encargar de que entiendan que la obra prevalece por la intervención de Dios. Así que, aunque separamos estos espacios para ayunar y orar, interceder, también tenemos que creer que la obra va a ser hecha por la intervención de Dios. Y por eso tenemos que agradecer, como dice el salmista en el Salmo 124, bendito sea Jehová, porque Él nos dio por presa. Él no nos dio por presa a los dientes de ellos, sino que nuestra alma escapó del peligro. Bendito sea Jehová. Jehová es bendito. Y lo es no por mi circunstancia. Yo puedo estar en una circunstancia difícil, pero el Señor sigue siendo el Señor. Al Señor no lo mueven nuestras circunstancias. Él es el mismo. Él es poderoso. Él es real. Él es verdadero. Pero nosotros tenemos que asumir nuestra posición. Y con esto quiero decirle, hermanos y hermanas, este no es el tiempo de abandonar tu puesto. Este no es el tiempo de renunciar a tu cargo. Es todo lo contrario. Este es el tiempo de no solamente inmiscuirte tú en el trabajo de la obra, sino hacer que tu familia lo haga contigo. Familia con familia, hombro con hombro. Los que saben rellenar boquetes, rellenen los boquetes. Los que saben levantar bloques, levanten los bloques. Los que saben levantar la espada, levanten la espada. Los que saben cargar la lanza, carguen la lanza. Y los que saben traer los suministros para que los que están trabajando reciban fuerza, traiga los suministros. En todo, Dios se va a glorificar. Pero no es el trabajo de un comité. No es el trabajo de una persona. Es el pueblo que trabaja unido con la convicción de que hay victoria, porque el Señor de las estrategias, del poder y de los recursos está de nuestro lado. Pero la obra no se puede hacer sin tus manos y sin las mías. Así que el llamado es que todos metamos la mano, que todos metamos la mano, que todos trabajemos unidos, que ninguno mire hacia atrás. Que ninguno suelte el arado, que ninguno se vaya al escape o a la huida. Es todos juntos. Y el todos juntos es respetando nuestras diferencias. El todos juntos es apoyándonos en nuestros momentos de fragilidad y debilidad. El todos juntos es orando al Señor Dios nuestro, desde por la mañana hasta que salgan las estrellas. Así que, si tú trabajas como yo, en un trabajo que requiere estar 8 horas, y no puedes estar en ayuno desde el amanecer, pues hazlo al anochecer. No importa. Lo que importa es que hay un tiempo de separación, un tiempo de adoración, un tiempo de buscar su rostro, un tiempo para recibir las directrices de Dios. Pero una vez el Señor dé las directrices, nos toca obedecer. Porque Dios puede dar muchas directrices, pero requiere de Nehemías que oigan las directrices del Señor, implementen los planes y vigilen que la obra se complete. Y una vez la obra completada, digamos todos juntos al Señor: bendito sea Jehová, que no dejó que nuestros enemigos nos comieran vivos. La gente busca motivos para menospreciar la obra de Dios y la iglesia, pero nosotros tenemos que buscar motivos para honrar al Señor con nuestra vida y decir al Señor: bendito sea el Señor, el que no dejó que cayéramos en esos dientes afilados, el que permitió que las redes de los cazadores se rompieran, el que permitió que las aguas impetuosas no nos arrastraran y nos azotaran con las piedras. A ese Dios sea la gloria, sea el honor, el imperio por siempre. Y si hubiese alguno que siente que el agua se lo está llevando, que siente que le están dando los charrascazos con los dientes afilados, que siente que necesita sostén, este es el momento de decirle al Señor: Señor, si tú no estás conmigo, ¿dónde estaría yo? A no ser por Jehová. El Señor no va a dejar que tus enemigos te devoren. El Señor no va a dejar que tu pie tropiece en piedra. Recordaba el pasaje de Ezequiel, donde le preguntaron a Ezequiel: Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Y Ezequiel lo único que pudo decir: Señor, solo tú lo sabes. Yo no tengo que tener la respuesta. Tú no tienes que tener la respuesta, pero tienes que saber que solo Dios la sabe. Así que si quieres respuesta de Dios, pasa al altar. Pero el Señor no quiere que seas arrastrado por ninguna corriente, ni de murmuración, ni de tribulación, ni de angustia, ni de división. El Señor quiere enderezar tus pasos. El Señor quiere poner tus pies sobre peña. El Señor quiere que tengas paz. Y que todos juntos podamos decirle al Señor: a no haber estado Jehová por nosotros, ¿qué nos habría pasado si el Señor no estuviera a nuestro lado? Pero nosotros sabemos que Él está, y que Él es propicio, y que Él es galardonador de los que le buscan. Señor, en esta noche, mis hermanos y yo estamos en el altar reconociendo que no tenemos las fuerzas necesarias y que necesitamos tu asistencia. Tú, Señor, eres el que tiene el control y el dominio de todas las cosas, porque a ti te pertenece la autoridad, el dominio, el reino y el poder. Por eso acudimos a ti, Dios fuerte, Dios guerrero, Dios poderoso, para suplicarte, Señor, que nos asistas, para suplicarte, Dios, que nos sostengas de tu mano fuerte y poderosa, para pedirte, Señor, que endereces nuestros pies, que fortalezcas nuestros pasos y que nos pongas en tierra firme. Oh, Señor, si hubiera alguno, Dios de los cielos, que se siente flaquear y desmayar, pueda decir que en ti es fuerte, pueda decir que en ti hay victoria, pueda decir que en ti, Padre Celestial, somos más que vencedores. Ponemos en tus manos a aquellos que se sienten desesperados por las aguas tumultuosas que lo arrastran, que no pueden ver, Padre Celestial, la salida. Tú permíteles, Dios, verte a ti como poderoso gigante en medio de su circunstancia adversa, porque tú estás y has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, porque tú eres el que da fuerza al que no tiene ninguna, porque tú eres el que sana de todo quebranto del alma, del corazón, porque tú eres, Señor, el que sana los cuerpos físicos, pero también sana las mentes y las emociones atormentadas y atribuladas, porque tú eres el Dios de esperanza y paz. Por eso, Señor, queremos también darte gracias, porque tú no abandonarás tu casa, porque tú no abandonarás a tus hijos e hijas, y porque ciertamente habrá bendición, pero bendición hasta que sobreabunde sobre la vida de tus hijos y tus hijas, porque tú, Señor, acompañas a aquel que está en necesidad. Y sabemos, Señor, que tu presencia es la que da descanso, que tu presencia es la que trae paz al alma y al corazón. Y por eso te damos gracias, Señor, porque tú haces la obra en todos y en todas, y porque todos podremos decir que tú nos has visitado, que tú has estado con nosotros y que ciertamente tu diestra nos sustenta y sostiene.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.